Cosmos israelí, Tierra Santa, encuentros, valores. Cosmos israelí, creación, tradición, patrimonio, actualidad, comunidades, diálogo, puentes culturales. Cosmos israelí, Tierra Santa, con Ángela María Arbeláez.
Oyentes de Radio Sefarad, raro que escuche mi voz en este programa de Cosmos Israelí, Tierra Santa y más allá, porque este programa siempre lo hace Ángela María Arbeláez y también está con nosotros, Ángela. ¿Qué tal?
Muy bien, Jorge, y pienso que para nuestros oyentes es mucho más agradable escuchar la voz de Jorge Rosenblum. No, definitivamente.
El tema es que ha habido también un atentado en Jerusalén contra un monasterio y por eso quisimos adelantar la emisión de este programa que en general habla de temas mucho más tranquilos y de diálogo interreligioso. Pero vamos a empezar con uno de esos temas y vamos a dejar el tema del vandalismo y el atentado para el final. Estábamos hablando de una visita que has hecho a la Knesset, al Parlamento israelí, ¿verdad?
Sí, efectivamente la Knesset abrió sus puertas a Cosmos Israelí y Tierra Santa y Radio Sefarad en vista a las elecciones parlamentarias de marzo próximo y gracias a la oficina de prensa del gobierno de Israel, conocida por sus siglas en inglés como GPO, y la señora María Elkin. Podemos compartir con nuestros oyentes que conocimos los secretos y admiramos pues, los más bellos tesoros de la Knesset o Parlamento de Israel, como fueron la firma de declaración del Estado de Israel en 1948, los impresionantes tapices de Marshall que decoran la sala que lleva su nombre. Afortunadamente, esta visita se realizó en un día soleado y con sus corredores, como es algo muy habitual, colmados de visitantes, niños y alguno que otro parlamentario, porque pues ya estamos a vísperas de elecciones. Nos acompañó el vocero del Parlamento de Israel, Yotam Yakir, el asesor legal Dean Lefnef y otros muchos funcionarios con los cuales pues, pudimos conocer mejor esta institución. Escuchemos ahorita pues, el primer audio de esta visita guiada a la Knesset en inglés.
We'll get started with parts of the tour that are more on the historical artistic part, which is the independent scroll from the Shaddad Hall, which is only fitting since this is the welcoming hall of VIPs and you're our VIPs for the day. After that, we'll continue on to the
was May 14th, 1948. Hey, Bila, the Jewish calendar for that. And if you were to open your calendars of May 14th, 1948, you would have noticed that it was a Friday. So the Declaration of Independence happened on a Friday noon at 2 o'clock. That's quite odd in Jewish tradition, since Friday is before Saturday, before the resting day here in Israel, and it was quite odd that they could choose a Friday for their declaration. There are a few reasons for that. The first reason is simply that May 15th, that Saturday, was the last day of the British Mandate over Israel. So it made quite a lot of sense that they would do it before the British Mandate ended. Another reason is that they had a lot of opinions on what should be written in this Declaration of Independence. They convened a long time before that, they being 37 members of the People's Council, the leaders of the sort of Jewish settlement in Israel before the establishment of the state. And it took them quite a lot of time to make decisions and decide on what will be written in this first.
Y ahora continuamos con esta visita, no ya guiada por los demás, sino por ti misma.
Sí, efectivamente, Jorge, es bueno recordarle un poco a los oyentes de Radio Sefarad que la Knesset es el cuerpo legislativo de Israel y fijó el número de sus miembros en 120, según la literatura y lo que nos informaron en la visita ya, basándose en la Knesset Hagedolá o Gran Asamblea, el Consejo Representativo Judío convocado en Jerusalén por Esdras y Nehemías en el siglo V. Las primeras elecciones al ACNESE se llevaron a cabo el 25 de enero de 1949. La ACNESE, o Parlamento de Israel, trabaja en sesiones plenarias y por medio de 15 comisiones permanentes. Es bueno también anotar que los debates de la ACNESE se realizan en hebreo, pero sus miembros pueden hacer uso de la palabra en árabe, dado que ambos idiomas, recordémosle a nuestra audiencia, son los idiomas oficiales, no solo de la ACNESE, sino también de Israel. Hay traducción simultánea a ambos idiomas y la ACNESE, además, pues como todos los parlamentos a nivel mundial, dicta leyes, supervisa el trabajo del gobierno y tiene también la potestad de nombrar y destituir o nombrar al presidente, así como al contralor del Estado, entre otras de las muchísimas funciones que tiene el Parlamento de Israel. Recordemos que el edificio de la ACNESE se asienta sobre una colina en Jerusalén, en el distrito de Givat Ram, muy cerca precisamente a la Joint Conference y a la ciudad universitaria, cuya historia está ligada a la presencia del Patriarcado Greco-Ortodoxo de Jerusalén. Estas tierras pertenecieron hasta, si no me equivoco, hasta un poco después de la formación del Estado de Israel al Patriarcado Greco-Ortodoxo de Jerusalén, el cual, por medio de tratados y convenios, lo rentó a largo tiempo al gobierno de Israel y finalmente creo que lo cedió. Es bueno también anotar, Jorge, que desde sus impresionantes instalaciones, que son la mayoría en vidrio, bellísimo, completamente ecológicas, el visitante y los políticos pueden observar los distritos vecinos y el emblemático monasterio y Valle de la Cruz, así como el Museo de Israel. Pero escuchemos ahorita la segunda parte de las entrevistas y recorridos que realizamos en el Knesset, esta vez acompañados del vocero del Parlamento y otro de los funcionarios especialista en el tema legislativo y control de elecciones.
We deal with legislation, which in Israel, for a few reasons, which you are welcome to ask me later, legislation is a key part of what the Knesset does. And it has a dramatic impact on the life of the people. Public debates, we here in Israel face almost every day real tough issues that are related to, not to exaggerate, are related to a meeting with the King of Holland. The only problem was that when I was walking in, I realized that I don't have a clue how to present the king and what to call him. He was deliberating, your highness, your holiness, your honor, your whatever, and then decided I will call him Mr. King. So I guess instead of laying on, you can call me Mr. King. What we'll do, actually, I'm not going to lecture. I will say a couple of words about the coming elections, and please feel free to ask all the questions whenever I have a possibility to answer. I'll let you do so. I'm not allowed in this building both because of the positions and because of the facilities to explain to you why to vote for the good, my party, so I'll be much more general. You're not voting most of you, I guess, anyway. But in general, I would say that the first and most important argument was, and it still is, some cases whether the elections were necessary. And as the Speaker of the Knesset, I guess I was actively involved. At least there were all kinds of calls of people saying that you are probably the one in your position to try to still stop this whole atmosphere of the elections and to reach some kind of compromise between different parties. And at some stage I realized that that was already impossible. Not just in practical terms we could reach another compromise, but in terms of real stability of the coalition and in terms of really doing things together for the voters, for the constituency, I think that we at some stage crossed already the red line. It was, at least that was my opinion expressed also through the years of the Prime Minister, that it's a little bit too late already, and we have to go to new elections.
Bueno, y ahora vamos a hablar de otro tema, un tema brillante como son los diamantes.
Sí, un tema yo creo que todas las oyentes, especialmente las mujeres, pues quisieran tener un diamante y todos los hombres quisieran obsequiarle a sus amadas mujeres o a sus hijos un diamante. Hace unos pocos días Radio Sefará también estuvo presente en la inauguración y en las sesiones de la famosísima, del famosísimo mercado de diamantes de Tel Aviv. Recordemos que el 50% de la producción mundial de piedras preciosas pasa en algún momento por Tel Aviv, que es la segunda ciudad de Israel. La Feria Internacional del Diamante, conocida también como International Diamond Week, se celebró en la ciudad universitaria de Ramat Gan, muy cerca de Tel Aviv, a una distancia a pie desde la estación central de buses Arlosorov, y en ella estuvo representada pues el 99% de la producción mundial de diamantes, la mitad de la cual pasa en algún momento por Israel antes de llegar a las joyerías de los cinco continentes. Cabe anotar, Jorge, que el comercio de diamantes genera en Israel cifras, no hablemos de cifras exactas, cifras astronómicas realmente, se habla de 20 mil millones de dólares anuales. Según información recibida de la organización del evento, las piedras que pasan por Israel tienen todas el certificado adecuado que garantiza que no proceden de zonas en guerra. Israel ofrece además, según de nuevo los expertos con los que tuvimos la oportunidad de hablar, la mejor calidad y el mejor espacio para comprar diamantes, y pues realmente es una feria extraordinaria. Recordemos además que el distrito de diamantes de Ramat Gan es quizás el más grande del mundo y uno de los más bellos realmente. Está formado por 4 rascacielos interconectados entre ellos. Para finalizar este tema, Jorge, vamos a escuchar las declaraciones del señor Yoram Duvash, que es el secretario general de la Organización de Diamantes, del Mercado de Diamantes de Israel, quien de una manera muy bella nos describió cuál es la importancia para nosotros, las personas del común que no estamos en este mercado de diamantes, incluso para ellos mismos, del diamante como una piedra preciosa. Él nos dice que los diamantes son irreemplazables, es lo mejor que podemos obsequiar a nuestros seres queridos, pero es también definitivamente una inversión, y es por eso que es para ahora, para siempre, y pues es algo que es absolutamente irreemplazable.
Pues vamos a escucharlo.
It's the best thing that a man can give to his wife or to his lover. And from the other side, it's investment. When I buy the iPhone 6, after 1 year or 18 months, I throw it. I invest another
time. But you keep the diamond.
Diamond is forever.
Diamond is forever. When I invest in diamond, even my son or my grandchildren will use it. Another 50 years, and it's a problem. I wish after 20 years they will go. But the iPhone after 1 year, it's finished. The cruise after 3-4 days, finished. The bag of Louis Vuitton after 1 year, 2 years, you don't like it anymore, you're gonna buy new. The diamond are forever. You can wear it, your daughter gonna wear it, maybe your grandchildren. This is the best investment, and from the natural, it's something.
Bueno, y ahora sí vamos a pasar a esta tercera parte de la información, que es la que está relacionada con la actualidad y con un atentado que ha pasado esta misma madrugada en Jerusalén, en un monasterio del patriarcado greco-ortodoxo, de los cristianos ortodoxos en Jerusalén. Para ello queremos que nos cuente qué es lo que se sabe de momento, Ángela.
Pues yo creo que hay que empezar, es una noticia muy triste que nos conmueve a todos, como cada vez que hay atentados contra objetivos judíos o que incitan al odio racial. Y yo creo que es bueno comenzar con el comunicado de prensa expedido por la oficina del gobierno de Israel y el alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, quien condenó enérgicamente el incendio en el seminario ortodoxo griego la madrugada de hoy, del jueves 26 de febrero, a eso de las 4 de la mañana. Barkat, que es conocido por su amplitud de ideas y su apoyo a todas las comunidades que viven en la ciudad de Jerusalén, dijo que no hay lugar para este tipo de hechos tan deplorable en Jerusalén, que debemos erradicar este comportamiento y llevar a los responsables, obviamente, ante la justicia. El alcalde habló además con el jefe de la policía de Jerusalén y le pidió que acelere enfáticamente la investigación. Barkat dijo además que debemos restaurar rápidamente la paz y la convivencia y coexistencia en Jerusalén. El incendio, según una familiar con la cual tuvimos oportunidad de hablar, de los jóvenes de origen griego internos del seminario, fue provocado por un objeto explosivo arrojado a la zona de los baños. Los baños se encuentran en el piso subterráneo o piso de abajo de esta emblemática edificación que queda en uno de los sectores pues, más bellos de Jerusalén. Ella nos decía que una patrulla de la policía que vigilaba la zona vio las llamas y llegó a la escuela de inmediato. Los alumnos de la escuela en este momento dormían, si bien es cierto que son muy pocos, son de edades pues muy tempranas, se encuentran entre los 12 años y 18. Ellos fueron despertados de inmediato por la policía, no por los bomberos, como nos había dicho anteriormente de Jerusalén, y pues nos dice ella que gracias a Dios no pasó a mayores esta tragedia, sí, porque hubiera podido ser no solo una tragedia a nivel humano por las pérdidas humanas que podría ocasionar si se extendiera el incendio y por la destrucción a una de las edificaciones más emblemáticas del centro histórico de Jerusalén. Por otra parte, desde tempranas horas al lugar de los hechos en el monte de Sión, arribó obviamente el máximo jerarca del patriarcado greco-ortodoxo de Jerusalén, como lo es Teófilos III. Recordemos que la escuela de Sión, o en griego conocida como Patriarquía Escolía Guiación, es una de las instituciones educativas más importantes y simbólicas del Patriarcado Greco-Ortodoxo de Jerusalén. Hace unas pocas horas también Presidencia de la República despidió un comunicado en conversación telefónica con el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, Robin Rivlin. Tras el ataque incendiario, habló con Teófilo III y le expresó su tristeza y consternación por el ataque incendiario y grafiti. Recordemos que de nuevo aparecieron estas frases condenando condenando a Jesús e insultándolo, y palabras en contra pues de su madre María. Son grafitis que hemos visto en oportunidades pasadas, como lo fue hace 2 años en el Monasterio de la Santa Cruz, en el Valle de la Cruz, a un lado del Knesset, donde también fue incendiado el bosque que rodea el monasterio y fueron pintados grafitis por personas extremistas. Todavía no sabemos a qué grupo o qué religión pertenecen. Sí, hay sospechas, pero pues todavía no tenemos ninguna declaración oficial. Recordemos además, Jorge, que el presidente Robin Rivlin dijo que este hecho es un hecho inconcebible y pues que esto no debería ocurrir en lugares para la oración. Es un crimen atroz y debe, al igual que Barkat, pidió una investigación y que los responsables sean llevados lo más pronto posible ante la justicia. Rivlin además dijo que estos criminales no solo amenazan con incendiar lugares de cultos sagrados para todos nosotros, pero también, según la tradición literal que hicimos nosotros ahora en las carreras, también pueden ser motivo de que enciendan un polvorín sobre la tierra, pues que estamos todos en este momento. El presidente Rivlin también añadió que la protección y conservación de los lugares sagrados, tanto los santos para nosotros y los santos para los otros, es una obligación como Estado y como sociedad, y no se puede permitir que este tipo de ataques saboteen el conglomerado común de todas las personas que viven acá en Jerusalén y en Israel. El presidente Rivlin concluyó diciendo que todos tenemos la responsabilidad de poner fin a estos actos terribles. Por su parte, el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilos III, agradeció al presidente por sus palabras y le dijo que nuestra misión es la de actuar para poner fin a estos actos en todas las áreas de la tierra de Israel.
Bueno, esperemos, Ángela, que esto llegue a su fin, porque, como decías, no es la primera vez que sucede. Es más, esta misma madrugada ha tenido lugar un atentado en Cisjordania contra una mezquita de características similares, un incendio. Así que esperemos que las aguas vuelvan a su cauce y se tranquilicen y que no se exacerben los ánimos y que se deje de lado todo rastro de odio religioso que no lleva a ninguna parte.
Efectivamente, Jorge. Yo creo que en esta tierra y en todo el mundo estamos llamados a aprender a convivir, respetar, coexistir entre todos.
Pues aquí los dejamos y esperemos que esta tranquilidad se traduzca también, que la próxima edición de Cosmos sea en su día habitual, los domingos por la noche y lunes. Y Ángela, muchas gracias por habernos acercado con tanta urgencia esta crónica hoy.
Jorge, a ustedes muchísimas gracias.